La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria ha celebrado este viernes un webinar titulado Las pseudociencias en la Comunidad Valenciana para alertar sobre los riesgos de prácticas sin evidencia científica. La entidad advierte que estas terapias pueden retrasar diagnósticos, provocar abandono de tratamientos eficaces y generar muchos daños, especialmente en pacientes vulnerables. Presidenta de la sociedad, doctora María Ángeles Medina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana, un evento que se ha enmarcado en el decálogo valenciano frente a las pseudociencias, que está impulsado por la sociedad. No sé si lo más estremecedor es que haga falta que a estas alturas que la ciencia tenga que explicar los riesgos de lo que no tiene evidencia alguna. ¿Resulta estremecedor?
Pues sí, es mucho más oportuno hoy que nunca, por múltiples factores. De hecho, en resultados podemos decir que los pacientes están recurriendo a las pseudociencias y pseudoterapias cada vez más. Podemos decir que 4 de cada 10 pacientes pueden tener contactos con pseudoterapeutas o se dejan influir por redes sociales, por todos los canales a los que este tipo de desinformación le pueden llegar a las personas, y esto va increciendo especialmente con la eclosión de TikTok, Instagram y estas personas que pues generan este tipo de información.
El problema es que aquí se generan opciones, que la medicina también lo ven como una opción, no como la opción que debe ser, que está basada en la evidencia, que no puede ser una opción más, ¿no?
Claro, hay un rango importante, ¿no?, de posibilidades, y el peor de los escenarios es cuando estas personas recomiendan a los pacientes, a los enfermos, además, especialmente los más vulnerables, que son pacientes oncológicos, son pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas o reumatológicas degenerativas, etcétera, les recomiendan que abandonen los tratamientos clínicos, los tratamientos basados en evidencia científica, que los abandonen porque les prometen que les van a curar pues con diversos remedios, ¿no? Ese sería, digamos, el peor de los escenarios. También tenemos pacientes que, sin abandonar el tratamiento científico, recurren a otras terapias o pseudoterapias, perdón. Y no podemos decir que en este caso tampoco esta combinación sea inocua, porque también estas sustancias pues pueden dañar, pueden disminuir la eficacia del tratamiento convencional, pueden interactuar, pueden tener efectos secundarios. Entonces, no podemos decir que ni un extremo, que sería no abandonar el tratamiento convencional o abandonarlo, en ninguna de las posibilidades podemos decir que una pseudoterapia sea inocua. Hmm. Es más, ¿para qué? ¿Para qué usarla si no aporta? ¿No? Hay un refrán que dice que lo que no suma, resta.
Sí.
Entonces, ¿para qué exponerte a este riesgo? Y sobre todo también, ¿por qué dedicarle tiempo, credibilidad, dinero a estas personas y a estos remedios?
Al final todo es cuestión de dinero en muchos casos, de cómo se llega hasta ahí. Ha advertido usted, estas pseudociencias avanzan a una mayor velocidad gracias a las redes sociales, a influencers. ¿Contra eso es mucho más complicado luchar que antes?
Bueno, lo que estamos haciendo los médicos es contrarrestar desde dentro. Si te das cuenta, los oyentes se dan cuenta, cada vez son más los médicos que son también influencers, ¿no? Y contrarrestan esos mensajes tan dañinos, pues que puede verter, por ejemplo, pues una influencer de 18 años que va hablando de cómo hacer para vomitar y quedarte muy delgada, ¿no? Este tipo de mensajes tan peligrosísimos para fomentar la anorexia y la bulimia. Bueno, pues tenemos nosotros que contrarrestar con las mismas armas y salir y exponernos con evidencia científica de que no se adquieran estos hábitos tan perjudiciales.
Claro. Es importante que siempre el mal es el que hace el mayor ruido, que el bien lo haga. Fundamental. ¿Qué consecuencias debería tener para